Escribimos a Marcela Cuadrado, vicepresidenta de ACE, estábamos hablando, que probablemente lleguemos a ese punto de la charla, algunos anuncios que se pueden hacer en relación al plan de calle y cómo este se vincula con ACE. Buen día, Marcela, primero, gracias por venir.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y lo que hacemos siempre, Marcela, es de alguna manera, como tenemos más tiempo para conversar, intentamos hacer una presentación un poco más larga de nuestros invitados con algunos datos de su trayectoria, de su currículum, de su trayectoria vital. Así que bueno, ¿qué se puede decir de Marcela Cuadrado, además de que es la vicepresidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado?
Que es doctora en Medicina General por la Universidad de la República, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y además educadora popular.
Tutora de residentes y posgrados de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 2006.
Consejera Nacional del Colegio Médico del Uruguay desde el 2024.
Consejera por orden de egresados de la Facultad de Medicina desde el año 2022.
Ex profesora adjunta del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UDELAR, cargo desde 2008 al 2018.
Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria desde 2016 a 2021.
Coordinadora del curso Territorio y Población, Abordaje y Gestión desde los equipos básicos de ACE desde 2016 al 2019.
Vicepresidenta del CONOSUR de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar entre 2019 y 2023.
Coordinadora del Grupo de Salud Rural de la misma confederación del 2015 al 2021.
Consejera Regional Sur del Colegio Médico del Uruguay desde el año 2021 al 2024.
Con la asunción de Cristina Lustenberg como Ministra de Salud Pública, fue designada vocal de ACE, pasando posteriormente a ocupar la vicepresidencia tras la renuncia de Daniel Olesker a ese cargo.
¿Agregaría algún dato a nuestra invitada? ¿Hay algo que no está o algo que no debería estar? Que a veces sucede también, ¿no?
Sí, que soy, en realidad tengo 4 hijos, o sea que soy madre de 4 hijos,
con todo lo que se implica.
Tengo unos padres maravillosos, vivo en el interior del país, vivo en San Ramón, eso es algo que no está en los currículos y a veces interesa.
¿De San Ramón todos los días hacia la capital para hacer?
Sí, casi todos los días.
Tremendo.
Sí, sí, sí. Hay días que me quedo en Montevideo y hay días que me voy, ¿no?
Marcela, hay algo que salta en tu currículum, es toda la parte de la medicina comunitaria, y bueno, ahí uno de los datos habla de que fuiste coordinadora del Grupo de Salud Rural. Justo ayer, nosotros es una radio, no sé si lo sabes, es una radio que tiene mucha entrada en todo el país, porque tiene repetidoras por todos lados. Además tenemos un grupo de corresponsales que están permanentemente mandando noticias del interior. Y bueno, justo ayer, lástima que no recuerdo el departamento, pero hablamos de las rondas rurales y hablamos de un pueblo donde finalmente llegaba ese equipito de médicos, que es el médico, el enfermero, el chofer, por lo menos cuando yo conocí las rondas rurales, que en algún momento pude trabajar en un material audiovisual que se hizo. ¿Qué pasaba con las rondas rurales? ¿Qué pasó en el gobierno anterior y con qué se encontraron cuando llegaron? Y si se están relanzando esas rondas rurales en este periodo, ¿no?
Sí, en realidad las rondas rurales es una modalidad de atención a la población que vive en el medio rural, sobre todo en la zona norte, al norte del Río Negro, ¿no? Donde las localidades están cada vez más pequeñas, porque es claro que tenemos hemos tenido, ¿no?, una gran migración rural urbana y tenemos una escasa población rural. Entonces la modalidad de atención es a través de las rondas. Las rondas se han realizado, ahora nosotros le pusimos un poco más de atención porque queremos que la gente que vive más lejos tenga mejor acceso a la salud. Y lo que lanzamos fue los 8 equipos de salud rural al medio rural en este último año, ¿no? Médico, enfermero, bueno, cualquier modalidad, en 8 localidades pequeñas del interior del país, con una modalidad de viven, están instalados en una determinada localidad, por ejemplo, Gallinal, que estuvimos no hace mucho en Paysandú. Y desde ahí también
Gallinal.
Gallinal.
Me desbloqueaste el recuerdo.
Ahí va. Y desde ahí pueden atender dos pueblos más, también fuimos hace poco a Yacaré, también donde se instala un equipo, Yacaré en Artigas, y pueden atender también a dos localidades más, y bueno, y así
ese equipo de médicos generalmente reside en las capitales departamentales, hablabas de 8 equipos.
Van a residir en el pueblo, por ejemplo, el doctor de Gallinals es un doctor que vivía en Montevideo, vio el llamado concurso, decidió anotarse y decidió empezar su vida en la localidad de Gallinal, donde lo que ofrecemos es una casa para el equipo de salud, o sea, una casa para el médico, una casa para la enfermera, y desde ahí pueden atender a la comunidad en las horas de policlínica, en lo posible, y bueno.
¿Y van de visita a esos pueblos cercanos?
Y van de visita de ronda a esos pueblos. La ronda es donde va el equipo, médico, enfermera, y a veces agentes comunitarios, en un móvil, se instala en determinado lugar y hace la asistencia sanitaria a la población que ahí lo requiera, ¿sí?
Esa asistencia, además, perdón que te interrumpa, Marcela, sí. Esa asistencia, además de diagnóstico, de control, es mi recuerdo de lo que vi, viajaban los médicos con una valija con cierta medicación.
Exacto, exacto.
Era muy importante para el veterano que vivía en el pueblo, exacto. Y no se podía trasladar a la capital departamental a buscar ese medicamento.
Exactamente. El equipo de salud para, de repente, en una escuela, en un salón comunal, en un club deportivo, en cualquier lado del medio rural, ahí se acercan los vecinos. Ahí son atendidos, o sea, se hacen los controles antropométricos, peso, talla, presión, la glicemia, todos los controles son atendidos por el médico o a veces solo por la enfermera o el enfermero y les llevan la medicación crónica. Y bueno, si tienen algún problema de salud agudo, no sé, una infección respiratoria y precisa algún medicamento, se les da en ese momento.
Hoy mencionábamos esa especialidad, ¿no?, en medicina comunitaria, pero ahí la gente no conoce demasiado ese término y se queda en ese especialista de medicina general, brevemente como para que la gente pueda entender dónde está la diferencia y cuál es el perfil justamente de una persona formada a nivel comunitario.
Perfecto. El médico general es cuando terminamos la carrera de medicina, donde nuestro programa de formación de médicos tiene una formación bastante integral, por tanto tenemos una mirada integral del usuario o del ser humano, digamos. El médico de familia es una especialidad de 3 años que se hace a través de residencia o a través de posgrado, donde lo que se forma es en todos aquellos motivos de consulta más frecuentes y es atender a todos los grupos etarios, desde la mujer que está embarazada. Nos formamos también en recepción de recién nacidos, o sea, en lo que son partos, poder asistir a un parto. Después, todo lo que es la atención del recién nacido, el control del niño, las patologías más frecuentes de la infancia, el adolescente o las adolescencias, los jóvenes. Es el médico de cabecera de antes, digamos, que es lo mejor.
Que atendía a toda la familia.
Que atendía a toda la familia, que le hace el papa a la mujer, que le controla el embarazo. Que hacemos cuidados paliativos, hacemos también... ahora estamos con todo lo que tiene que ver con la muerte digna, yo qué sé. Es como ese médico que acompaña a lo largo del proceso. Un médico altamente resolutivo, o sea, eso es lo que tratamos de formar, digamos, desde la Facultad de Medicina, donde sí hay que derivar a especialistas, sea por motivos realmente que así lo ameriten, ¿no?
Y hablábamos del norte, digamos, del Río Negro, en este caso de la medicina rural, pero bueno, el país es bastante amplio, pequeño pero amplio, y hay distintas localidades, distintos departamentos. ¿Cómo está en el día de hoy ACE si visualizamos todo el territorio?
Bueno, ahí, si visualizamos todo el territorio, tenemos algunas diferencias, ¿no? Nosotros dividimos ACE en 4 regiones. La sur, que es donde hay más población y donde tenemos más servicios. La región este, ¿sí?, que son los departamentos de La Valleja, Maldonado, 33, Cerro Largo, ¿sí?, y Rocha. La región oeste, que son los departamentos de San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Flores, Florida y Durazno. Y lo que es todo el norte del Río Negro. Tenemos como algunas brechas que se han dado a lo largo de la historia, donde la región norte es la que tenemos con más vulnerabilidad desde el punto de vista de lo que es asistencia, ¿no? Los grandes hospitales o los superhospitales están en el sur, está en Montevideo o cercanos, entonces hay como una diferencia. Tenemos mucha población en el norte que es usuaria de ACE, muchos FONASAS, o sea, gente que elige ser usuaria de ACE. Tenemos muchos servicios pequeños, pero hay como una diferencia a la hora de mirar el acceso, a la hora de mirar la distribución de recursos, la distribución hasta de dinero, ¿sí? Entonces estamos como con una mirada especial al norte para ir disminuyendo las brechas.
O sea, en el norte el porcentaje de usuarios de ACE, independiente de la población, el porcentaje de usuarios de ACE es mayor que en la zona sur, por ejemplo.
Sí, sí.
En la zona sur se distribuye ponele más hacia el sistema mutual.
Y además tenemos como mayores vulnerabilidades. Por ejemplo, Artigas tiene muchísimos niños, ¿sí? Entonces tenemos que tener una
mirada. Y falta de especialistas, porque es algo que los pediatras siempre están reclamando, ¿no? La falta de especialistas en eso específicamente.
Claro, tenemos menos servicios, digamos. En proporción, la cantidad de población que son a los servicios que ofrecemos, tenemos menos. Menos recursos humanos también. Entonces, esa es como la mirada que estamos poniendo para ir disminuyendo de alguna manera esta brecha de la oferta, ¿no? La zona este está bien proporcionalmente, la zona sur está bien proporcionalmente también, y la zona oeste siempre decimos que tenemos como está bien, ¿no? Siempre hace, precisamos más, pero está como, tiene un poquito más de lo que necesitaría en proporción a la población y en proporción a los servicios que hay, ¿sí? Nada, eso es como que la mirada de los diagnósticos que hemos hecho del trabajo. O sea, ¿dónde precisaríamos poner más recursos o tener mayor mirada? En la zona norte, ¿sí? En la zona más rural.
Sabes que me abriste una ventanita en medio de toda la charla y todo lo que estabas contando cuando hablaste de cuidados paliativos relacionado a la medicina familiar y a la medicina comunitaria, a partir de la implementación de la ley, de la ley de muerte digna. ¿Qué se hizo desde ACE? ¿Cómo se reforzó el tema de cuidados paliativos? ¿Era un tema que no estaba tan trabajado previamente a la aprobación de la ley? ¿Qué hubo que hacer?
Bueno, con respecto a los cuidados paliativos, existen servicios de cuidados paliativos, se nace lo que son la gente que trabaja en el primer nivel de atención, o sea, médicos de familia, licenciados, todos los equipos que realizamos visitas domiciliarias, hacemos seguimiento de pacientes en cuidados paliativos. Lo que se ha hecho a partir de esto, a partir de que estamos nosotros, por lo menos, es ordenar un poco lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, donde no hay ver cómo nos podemos complementar lo público y lo privado con este tema, ¿sí? Está todavía en proceso de ordenar lo que hay y ver cómo podemos complementarnos y poder dar el mejor servicio posible a nuestros usuarios. Eso por un lado, lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Ahora con todo el movimiento que ha habido, se ha ordenado bien, con todo lo que tiene que ver con la eutanasia también, se ha ordenado bien. Los pacientes que han solicitado lo que tiene que ver con la muerte digna o la eutanasia se ha podido dar solución. Y bueno, hemos podido ir trabajando con eso. A mí me han llamado unos cuantos que están en este proceso, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Llevamos muy poco tiempo. Los primeros casos se hicieron públicos hace poco. Algunos muy recordados, los comentábamos incluso acá en la prensa. ¿Cómo viene? ¿Qué monitoreo se está haciendo? Hay mucha gente que está solicitando acceder a ese derecho, mucha, poca, no sé cómo establecerlo en cifras, pero bueno, ¿qué se está viendo desde ACE, ¿no? Al respecto, desde que se empezó a aplicar la ley, ¿no?
En realidad no tenemos los números, no son demasiados, pero bueno, hay personas que ya lo tenían pensado desde que empezó a discutirse la ley en el país, que es a lo que se le está dando respuesta en este momento. Y se ha podido sobrellevar bien, o sea, los equipos están trabajando bastante bien. El primer médico que lo solicita, el equipo el segundo médico que lo va a ver, el equipo que lo acompaña. O sea, son casos puntuales por ahora, ¿sí? Por ahora han sido casos puntuales.
¿Y no hubo médicos que de alguna manera se negaran a practicar un derecho de este tipo por comisión de conciencia, digamos? No sé si lo estoy planteando bien, pero bueno, sí. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, perfectamente. Como la interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Por ejemplo. No, por ahora no hemos tenido casos así como... grave sobre la mesa para poder discutirlo.
Decías recién dar respuesta y automáticamente me fui en mi pensamiento al plan de calle, donde uno de o una de las instituciones que tiene un gran rol protagónico es justamente ACE. ¿Cómo está implementando, cuál es el trabajo que se está haciendo por parte de ACE? Sobre todo ahora que estaba la advertencia de roja, digamos, para bueno que las personas no estén en vía pública y se les dé una primera atención y quizás también derivaciones, ¿no? Porque hay algunos que están en diferentes situaciones a nivel de salud.
Ahí está. Bueno, acá tenemos que separar lo que es toda la emergencia sanitaria del invierno, digamos, todo lo que es lo que se está trabajando con el SINAE, a lo que tenemos pensado de mantener dispositivos para la atención de las personas en calle. Como vemos, como pueden ver las personas, como pueden ver los habitantes de Montevideo, sobre todo, tenemos muchísimas personas en situación de calle. No tenemos el número exacto, pero son unos cuantos miles. Por lo cual hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Desarrollo en lo que es la atención a estas personas con extrema vulnerabilidad. Si nosotros siempre decimos que las personas se enferman de sus determinantes sociales y el hecho de no tener vivienda y el hecho de vivir a la intemperie ya es un determinante social grave de enfermedad, digamos, ¿no? Así que tenemos personas con extrema vulnerabilidad en situación de calle. El año pasado se dio respuesta a través de ACE a lo que fue el plan invierno. Fue un año que nos sirvió de experiencia para ver cómo podemos mejorar en esto. Y bueno, para este año nos preparamos un poco más y tenemos cuatro acciones que vamos a hacer que no van a ser para el invierno, van a ser acciones que van a quedar, ¿sí? De las cuatro acciones que estamos hablando, la primera son mirar a la población que vive en situación de calle como población del primer nivel de atención. Entonces, para esto precisamos policlínicos, o sea, precisamos equipos que puedan estar, equipos interdisciplinarios, donde pueda haber preferentemente un médico de familia, licenciado en enfermería formado en salud familiar y comunitaria, donde pueda haber psicólogo, donde pueda haber trabajador social, en policlínicos móviles que puedan estar instalados en diferentes puestos o lugares de la zona metropolitana y se le pueda brindar atención a esta población, ¿sí? Pensamos que estos móviles tienen que tener dos consultorios, un consultorio odontológico, porque uno de los motivos de consulta bien frecuentes son los problemas odontológicos en la gente que vive a la intemperie. Y necesitamos también tener equipos de imagen, equipos de rayos que puedan, porque hay muchas personas que tienen muchos problemas respiratorios, hay una alta prevalencia de tuberculosis en las personas que están en situación de calle, ¿no? Entonces necesitamos tener diagnósticos, necesitamos tener brindarles, ya que no van a ir a un centro, brindarles ahí donde viven las soluciones a su problema de salud. Estos policlínicos móviles que van a tener equipo de medicina, equipo de odontología, también van a tener algo de farmacia, donde puedan brindarle soluciones de medicamentos o crónicos o medicamentos en situación de agudo. Y bueno, equipos que estén formados para este tipo de población, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con la población que tiene los servicios básicos satisfechos a la población que no los tiene. Entonces tenemos que estar formados también para atender este tipo de población, ¿no? Lo mismo pasa con los privados de libertad y con otra población que también atendemos, ¿no? Es una población altamente vulnerable. Estamos trabajando fuertemente ya para poder llevar adelante estos policlínicos. ACE tiene dos ómnibus que los usa como policlínicos, pero que no se están usando en este momento para esta atención, ¿sí? Por otro lado, tenemos mucha población en situación de calle que están refugios, ¿sí? Para esto estamos trabajando con Mides y hacemos atención. Hay unidades de dependientes de la RAP, de la Red de Atención Primaria de la Metropolitana, o sea, de Montevideo, que están atendiendo. En realidad tenemos una atención a 29 centros del programa Calles, 29 refugios, en este momento lo está dando ACE, ¿sí? Tres centros estamos atendiendo que tienen que ver con salud mental, 9 centros del programa de cuidados, que son personas que están en refugios con más necesidad de cuidados, 23 centros de madres con hijos, que también estamos yendo, un centro vivienda con apoyo, y estamos para incorporar un centro que va a estar en Ciudad Vieja, por acá cerca, que se va a llamar Paulina Luisi, que va a atender a mujeres en situación de calle embarazadas, o sea, gestantes, que tenemos algunas cuantas también.
¿Tienen los datos, las cifras de esas mujeres embarazadas en calle?
En este momento no lo tengo, pero tenemos un equipo donde está la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, la doctora Mónica Gorgoroso de ACE, donde está de UCC, del MIDE, la doctora Virginia Cardoso, donde está el subsecretario del Ministerio de Salud, el doctor Leonel Broso, que también es ginecólogo, y donde tenemos un equipo grande de personas trabajando con las mujeres en situación de calle. Porque además ahí tenemos como doble vulnerabilidad, por un lado el estar embarazadas, y por otro todo lo que tiene que ver con su situación, muchos problemas de consumo, muchos problemas de falta de red de apoyo familiar, de red de apoyo social. Entonces estamos trabajando con esto.
Tiraste ahí dentro de la gente en situación de calle y de los servicios que se le empezarían a prestar el tema odontológico, que es un tema que es prácticamente prohibitivo para la mayoría de los usuarios de ACE, no solo para los que están en situación de calle, ¿no? Cualquiera sabe, nosotros somos personas afortunadas que quizás nos podemos pagar el dentista, pero la mayoría de la gente en este país tiene muy limitado ese servicio. ¿Cuál es el plan de ACE en cuanto en general, ¿no? Más allá de las personas en situación de calle, en general en cuanto a lo odontológico, tan importante para la salud, ¿no? Sí. Porque a través de la boca entra todo, ¿no?
Sí. Me hiciste acordar además que tengo una amiga odontóloga que dice que cuando se ve la crisis a través de que dejamos de ir al odontólogo porque...
Exacto. Es de las primeras cosas que se recortan y que uno después se termina arrepintiendo.
Exacto. Bueno, en ACE tenemos un buen servicio odontológico, tenemos una dirección de salud bucal, tenemos el programa de salud bucal en escuelas. De hecho, ayer estaban en Rocha haciendo acciones en las escuelas. Es un programa preventivo, o sea, donde trabaja primero la promoción de salud, que la promoción de salud es la boca sana, mantengámosla sana con determinadas acciones, ¿sí? Después lo que tiene que ver con la prevención de todo lo que es la patología bucal, y después la atención, ¿sí? Hay un móvil también de salud bucal que trabaja, y bueno, y en ACE se realizan todo tipo de acciones, o sea, reparaciones, lo que los usuarios precisen, ¿sí? Y se trabaja también de la mano.
¿Y cuánto cuesta conseguir un odontólogo en ACE para un usuario?
Hay buen acceso. Fue una de las especialidades.
En las mutualistas es muy difícil, pero bueno, no le compete a ACE.
Es más difícil
en
las mutualistas.
A esos prestadores, ¿no?
En realidad fue una de las especialidades que estuvo en los primeros rankings de las listas de espera, pero ahora no, se pudo ir solucionando, se pudo ir buscando la forma, a través de los minutos que atendían, a través de las acciones. Hubo momentos en los cuales no había tampoco insumos médicos, pero ahora están, o sea, se está trabajando bien.
Más allá de una limpieza, por ejemplo, reparación, también se ofrece, por ejemplo, de forma gratuita algún tipo de aparato o aparatos fijos, o eso ya
eso
no incluye.
Eso es con Facultad de Medicina. Ajá. Facultad de Odontología. Perdón. Si vemos que necesitan, no sé, brackets o lo que tiene que ver con otro tipo de cosas, se ofrece a través de la Facultad de Odontología, pero se está trabajando bastante mejor de lo que se estuvo, ¿no? Y hay buen acceso a la odontología. ¿Sí?
¿Leíste El País hoy?
No.
¿No leíste la tapa del País, su título principal? A mí algo tendencioso, pero bueno, esa es una opinión mía. Dice así: en 2025 se registró cifra récord de abortos, se suman unas 129.000 interrupciones desde la ley del 2012, deslizamos ahí también en medio de la charla, salió la IVE, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo interpretás ese título y qué podés decir desde el punto de vista de ACE, de esas cifras? Estas cifras las aportó para esta nota del País el Ministerio de Salud Pública, que la lleva,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, primero que nada, que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, es un derecho de las mujeres. Me parece que, bueno, que es además una forma de prevenir muertes maternas, por tanto, este derecho se está dando bien. Y bueno, que haya habido más, habla de dos cosas. Primero, que tienen mejor acceso, porque había mucha interrupción voluntaria del embarazo que estaba por fuera del sistema.
Y no cuantificaba.
Eso, y no cuantificaba, o sea, por fuera del sistema. Por tanto, acá seguramente se está dando mejor respuesta desde el sistema de salud, que eso lo considero que es bueno. Y bueno, y por otro lado, seguramente habla de que si no se puede seguir adelante con los embarazos, habla de muchas más cosas, ¿no? Desde violencia, desde muchas cosas que le están pasando a las mujeres, que lo vemos día a día en la práctica general, en las noticias.
Cuando escuchás que le echan la culpa a la baja de la natalidad a este tipo de leyes, ¿no? No solo acá en Uruguay, sino a nivel global. ¿Qué pensás?
No. Pienso que no. Pienso que desprestigiar lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, pensar que la interrupción voluntaria del embarazo puede tener que ver con la baja natalidad, porque la baja natalidad fue muchísima, o sea, no es una cifra muy 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 pequeña al lado de lo que ha bajado, ¿no?
Me quedé pensando, hoy vos mencionabas a las mujeres en situación de calle embarazadas y por ahí, porque claro, una persona formada que tiene otra situación quizás va y consulta o se da cuenta, bueno, no me vino el periodo. Quizás una persona que está con problemáticas de salud, con problemáticas de consumo, no divisa esa situación y quizás se entera de su estado de gestación más avanzado. ¿Cómo es en ese aspecto? ¿Qué es lo que recibe ACE, por ejemplo? Quizás mujeres que no saben que están embarazadas y llegan con 5 meses, otras que no saben quizás que existe esta ley de interrupción del embarazo. ¿Cuál es el panorama concreto en esas mujeres?
Todo eso que tú decís es así. Son mujeres que muchas veces están con problemas de consumo, muchas veces están con otras enfermedades, con otras comorbilidades, HIV, tuberculosis, sífilis, muchas infecciones cursando. Muchas veces están con problemas de nutrición, ¿sí? Desnutrición, el trastorno del policonsumo es algo habitual. Y es muy difícil que tomen conciencia de que el embarazo es un momento en el cual uno tiene que alimentarse bien, tiene que no consumir, es muy complicado. Los problemas de salud mental atraviesan muchísimo la situación de calle y muchísimo a las mujeres embarazadas por varias cosas, ¿no? Porque, bueno, hacerse responsable de su vida ya es un problema, hacerse responsable de otra vida suma los problemas. Y los equipos que tenemos de atención médica muchas veces también este año como que ordenamos, porque estas mujeres cuando están ante una situación de salud, un problema de salud, tenés que poder dilucidar si tiene que ver con el embarazo, ¿sí? con la gestación, o tiene que ver con otras cosas. Y ahí tenés que pensar también desde dónde lo podemos ayudar, hacia dónde lo podemos derivar, o sea, si es el Hospital Pereira Rosell, o si es el Hospital de Clínicas, o si es otro hospital al que tenemos que llevarlo, y que esos equipos puedan proteger la salud de esa mujer.
¿Y qué pasa con los niños, no? Cuando nacen, ¿qué pasa con esos niños?
Y bueno, muchas veces siguen con la familia, siguen con las madres, o con la familia de las madres, o con la familia de los padres, o muchas veces se dan a hogares, no sé, diferentes cosas que suceden, ¿no?
¿Con qué ACE te encontraste cuando ingresaste? Y digo esto porque, bueno, no venís ahora, ¿no? Pero venís de ir a Fiscalía hace poco. Y junto al presidente del directorio de ACE, junto a Andrés Danza, presentar esa denuncia penal contra el anterior directorio por irregularidades que ya hemos comentado más de una vez acá, pero que tienen que ver con lo que se entiende como favorecimiento a algunos prestadores de salud. El Círculo Católico es el más recurrente, pero está esta empresa de ambulancias que proporcionaba servicios de no solo servicios de ambulancia, sino de transporte en general, que era ITHG, que era una empresa que venía del rubro naviero y apareció en el periodo pasado como prestadora de este tipo de servicios. ¿Te esperabas una situación de este tipo? Como interesada en los temas de salud, ¿venías atenta a lo que podía llegar a suceder? ¿Cómo ves el panorama y con lo que te encontraste, no?
Bueno, primero contarles que cuando llegamos, en realidad nos sorprendió al equipo que tomamos de la gran institución que es ACE, ¿no? 904 puestos de atención, o sea, unidades asistenciales, 35.000 funcionarios, 1.5 millones de usuarios, distribuidos en todo el país, con las diferencias que hablábamos, pero es una institución enorme, donde además de hacer gestión desde lo que es el directorio, hay mucha opinión con respecto a ACE, ¿no? Escuchamos desde lo local, alcaldes, ediles, diputados, senadores, todo el mundo opina con respecto a ACE. Eso es algo que en realidad nos ha sorprendido a lo largo del tiempo.
¿Para bien te sorprende que la gente esté interesada, que los diferentes actores sociales estén interesados? No tanto.
No tanto. Tenemos pedidos de informe impresionante, yo traje acá porque es algo que llama la atención, pero tenemos muchísimos pedidos de informe. Por ejemplo, en lo que va del la solicitudes total del año 26, ya vamos 109 pedidos de informe.
¿El más extraño?
Podés encontrar de todo, desde el pozo negro de tal lado, el techo de tal otro, hasta el niño que le pasó no sé qué, no sé cuánto, los traslados, bueno, de todo tipo de pedidos de informe, el cierre de tal sala en tal centro auxiliar o en tal hospital, de todo pedidos de informe. Por tanto, es como una institución donde mucha gente pone la mirada y también sirve mucho como para, del punto de vista político, ¿no? Claramente. Cuando llegamos, nos pasó que teníamos que ver en qué situación estábamos.
Financiera, digamos.
Claro, nos encontramos del punto de vista de la gestión, del punto de vista de los recursos, del punto de vista de todo punto de vista. Nos encontramos con un ACE que estaba, lo hemos dicho ya, bastante desorganizado del punto de vista de la gestión. Yo con la mirada fuerte, con mi formación, con la mirada del primer nivel de atención. Lo he dicho en muchos lados, que estaba bastante desestructurado el primer nivel de atención. De hecho, lo pedimos para el presupuesto apoyo económico para fortalecerlo, ¿sí? Hemos hecho recorridas por todo el país y lo hemos visto, que hay mucha falta de gestión y de pensamiento. Y bueno, dentro de las irregularidades que encontramos, fue muchas irregularidades financieras que fue lo que hicimos, ¿no? O sea, se hace una investigación, se hace una investigación jurídica y se hace una denuncia que ahora está en manos de fiscalía. Ahora esperemos a ver qué pasa con eso, ¿no? De lo que tú dijiste.
¿Y cómo sentís que ese afuera de ACE ha tratado a tu colega, el presidente del directorio, Álvaro Danza, que bueno, parecía haber solucionado su tema con los múltiples trabajos a los cuales se lo acusaba de que no los podía tener? Después de su renuncia parecía que el tema se le había puesto un moño, y ahora con lo que sucedió en el Parlamento a través de esas dos comisiones que se quisieron presentar, se lo quiso incluir de nuevo, y ahora te voy a preguntar sobre esa partida también a la cual se lo acusa de haber cobrado una partida por dedicación, cuando se supone que atendía también otros trabajos. ¿Cómo pensás que se ha dado ese ojo que se le ha puesto arriba a Danza?
Para,
¿y por qué, no?
Para ACE tener un presidente como tenemos, que es Álvaro Danza, un grado 5 de la Facultad de Medicina, con formación en lo que es farmacología, una excelente persona que dejó todo su trabajo privado para poder dedicarse a lo que él hace. Para nosotros, para mí, tener a Álvaro como presidente es un gran honor. A mí me gusta muchísimo trabajar con Álvaro, nos entendemos mucho, y creo que es una persona muy humanitaria, ¿sí? Que ha dejado muchísima cosa por estar al mando de lo que es ACE, ¿no? Por presidir ACE. Ha sido muy hostil el mundo político, con Álvaro, muy hostil la oposición. Lo han castigado muchísimo a él, a su familia, a sus hijos, lo han castigado muchísimo, o sea, en total desacuerdo, y con mucho dolor lo he vivido, tratando de sostenerlo muchas veces, porque en realidad lo veía que se quebraba. Y bueno, dale, Álvaro, que vos podés, porque además creo que tenerlo ahí como presidente es es mucho para ACE, o sea, es muy bueno tenerlo ahí. Puede hacer muchas cosas por ACE. Creo que al ver que es un excelente clínico, un grado 5, una buena persona, también lo castigan más, y bueno, nos hace mucho daño, ¿no? Nos hace muchísimo daño porque lo dañan como ser humano, y esto es muy malo, ¿sí? De todo lo que lo acusan
sobre quizás está bueno centrarse en esa última acusación que le hacen, ¿no? De haber cobrado una partida por dedicación absoluta, una partida de unos $1,000 mensuales, estoy recordando la cifra de memoria, mientras mantenía otros trabajos, ¿no? Incluso le han llegado a decir que es un delincuente,
sí,
¿no?
Sí, han llegado a decir cualquier cosa
en realidad por cosas. Y acá un legislador no lo dijo acá, ¿no? Pero ¿qué podés decir de esa partida? ¿Cómo se interpreta desde ACE? Y si hay una respuesta para eso.
Yo no le puedo dar una interpretación, en realidad no me parece bien que se esté juzgando esto, considero que no hay que meterse en estos temas, yo no me voy a meter, yo en realidad mantengo no estoy cobrando ninguna partida, puedo hablar por mí, mantengo mi salario, yo tengo unas funciones de alta dedicación en ACE y mantengo el mismo salario que mantenía como médica de familia en San Bautista donde me desempeñaba, eso he trabajado, que es más que el salario que gana hoy el presidente, ¿sí? En ACE uno puede optar por mantener el salario que tenía o cambiar el salario de presidente o vicepresidente. El presidente de ACE gana 130,000 pesos, creo que es su salario mensual, es un salario bien escaso, nunca se habla de poder mejorar los salarios de los presidentes de esto, que es un en realidad el gerente gana bastante más que nosotros, ¿no? Las horas que le dedicamos son, que está bien, o sea, no quiero decir que esté mal, o sea, se lo merece, por supuesto, pero el salario de presidente y vicepresidente y vocal y los representantes es bien bajo para un cargo tan importante. Y no, la verdad no sé si cobró, no lo cobró, nunca miré un recibo de sueldo ni de Olesker ni de Álvaro Danza, no lo sé. Sí, yo sé lo que yo cobro, que es lo mismo que venía cobrando, que también he sido criticada por mantener mi salario, pero bueno, es un derecho que tenemos como trabajadores públicos también.
Vos decías dejó, en realidad dejó las actividades privadas una vez que salió todo esto a la luz y hubo cierta presión por parte de los partidos políticos. ¿O había una decisión de él de dejarlo previamente a que surgiera todo esto? Pues no es lo mismo, por lo menos, dejar los cargos en relación a lo que sucedió.
Cuando nosotros asumimos, cuando nos llamaron, el presidente dejó un montón de trabajo que tenía.
Pero tenía sí. Otros, igual que fueron los que se pusieron, digamos, en duda,
sí,
sobre la mesa.
Sí, tenía otros, por supuesto, y bueno, no, se podía, o sea, se hicieron las consultas, se podía mantener. De hecho, yo no dejé nada porque yo ya había dejado, pero sí. Fue algo que lo discutimos, lo vimos con los abogados, o sea, nada se hizo de mala fe ni nada se hizo tratando de hacer cosas ante la ley, ¿no?
¿Y considerás que Danza, por ejemplo, fue o es quizás hasta el día de hoy víctima del sistema político que vos mencionabas que la política lo usa?
Sí, muchas veces sí. Sí. Considero que le han dado muchísimo palo, como quien dice, a veces muy injustamente.
¿Hay otras investigaciones en curso sobre el anterior directorio o terminó con esta presentación que se hizo ante Fiscalía?
Se encontraron las pruebas, se llevó a Fiscalía y Fiscalía tiene todo. Y bueno, estamos esperando que Fiscalía dictamine lo que va a salir, ¿no?, de esta denuncia.
Y mira, la última que te voy a hacer, pero es como general, pero ya para cerrar la nota, que es como es tema del debate entre la gente muchas veces. ¿Ganan mucho los médicos? A veces está puesto eso en consideración.
Depende de la especialidad.
A veces encontramos médicos que ganan fortunas que a uno se le abren los ojos así.
El anestesista
todo.
Generalmente es el que
depende
tiene
de la especialidad. Depende, acá en esto depende de la especialidad. Hay médicos que tienen especialidades, no sé, los anestésicos quirúrgicos que ganan bien, y hay otros como los médicos que decimos más de medicina, o sea, que no hacemos intervenciones quirúrgicas, que no se gana tan bien. Es más, hay como en otros países del mundo, México, Chile, Brasil, todos los médicos ganan lo mismo y ganan bien, sí. Es una profesión que se gana bien. Acá no es así, acá hay diferencias según la especialidad. Y bueno, como hay algunos que ganan muchísimo, sí, que uno no puede creer lo que ganan porque nos sorprende, y hay otros que no ganamos tanto.
En contrapartida también hay una realidad que es los años de formación que le lleva a un doctor, sobre todo si siguen con especialidades, pues son más de 10 años que están estudiando para poder llegar a tener ese título.
Sí, el cargo de médico hoy por hoy está en 7 años y medio y es la formación, digamos, y después son 3 años más de residencia. Algunas residencias tienen más años y algunas entras a trabajar después que haces la residencia, el grado 2, el grado 3. Ahí recién se te abren las puertas del mercado, ¿no? Porque hay mercados que están muy cerrados también.
Te hago la última y brevemente porque sabemos que te tenemos que liberar, pero no tocamos el tema que fue fuertemente cuestionado años anteriores de los medicamentos, sobre todo pensando en el resto del país, la falta de medicamentos. ¿Cómo estamos en ese sentido hoy?
En ese sentido estamos muy bien. O sea, la opinión de los usuarios es que hemos mejorado en un 100%. No hay faltante de medicamentos, tenemos stock en las farmacias. Puede haber algún faltante mínimo, no sé, que el laboratorio no entregó o que se quedó el Uruguay sin ese medicamento, entonces no ha llegado, o que es un medicamento súper raro que tiene que llegar, pero una cosa muy, muy mínima, casi les diré contado con los dedos de las manos, con respecto a lo que estábamos, ¿no? Hoy la gente tiene su medicación, es más, estamos llegando con el correo a muchos lugares rurales que estamos mandando la medicación crónica, sobre todo tenemos un excelente convenio con correo, tenemos las farmacias abastecidas, tenemos stock, estamos muy bien con
¿Y
eso.
¿Y los drones, por ejemplo, se usan para medicamentos o ya para otros temas más complejos?
Los drones se usan a veces para laboratorio, a veces para medicamentos, sí, se usan. En Tacuarembó, sobre todo, y hay como un proyecto por ahí, por La Valleja, también con los drones.
Doctora Marcela Cuadrado, bueno, nos quedaron muchas preguntas, pero obtuvimos también muchas respuestas, así que gracias por estos minutos, conversaremos en cualquier momento.
Bueno, a las órdenes, cuando ustedes deseen, esto por acá. Gracias.